Comenzamos ahora otra edición del programa informativo Leganenses. Les habla Ricardo Pablo y estaremos con ustedes en los próximos minutos para abordar la actualidad de Leganés, los vecinos y lo que acontece a nivel de todo tipo, político, social, de los propios vecinos de Leganés que se están movilizando, que se están expresando, y aquí tendremos la oportunidad de escucharles. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con varias entrevistas. Tenemos una entrevista aquí en directo con los responsables de temas de personal y sindical del psiquiátrico de Leganés, José Germán. También tenemos al responsable o el director deportivo del club voleibol de Leganés, hablando de otros temas, y también tendremos en entrevista telefónica a Paloma Martínez, que es presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Alumnos Ginés de los Ríos. Y comenzamos con las noticias propias de aquí de Leganés. Vamos a hablar de dineros, y es que los dineros se están aprobando desde el Ayuntamiento de Leganés para ciertas, sobre todo mejoras económicas y laborales, motivadas por el plan de emprendimiento del gobierno Zapatero. Y es que desde San Nicasio, el plan de remodelación y modernización de San Nicasio destinará más de 7,5 millones del plan del gobierno de España para el plan municipal que se va a desarrollar en los próximos meses. El proyecto de remodelación de San Nicasio en sus fases 5 y 6, presentado por el concejal de Infraestructura y Servicios a Ciudad, Miguel Fernández, a los vecinos y vecinas en el último pleno de la Junta Municipal de Distrito, y que está enmarcado en el plan E para estímulo de la economía y el empleo. Dentro de este proyecto de remodelación destacan como novedosas la instalación de un gran parque infantil construido como un castillo medieval para niños de 5 a 12 años, dos pistas de petanca para mayores cercanas a la salida del metro de San Nicasio, y con estas obras de modernización del barrio se eliminarán también barreras físicas y arquitectónicas, adaptando pasos de peatones. Asimismo, se renovará el firme deteriorado, se crearán nuevos espacios viarios y se mejorará la circulación y el aparcamiento. Además, pues otro tipo de obras menores, de pavimento, alumbrado público, ajardinamiento, mobiliario urbano y zonas de juego. La remodelación del barrio en su fase 5, que concluirá antes de fin de año, comprende las calles Río Manzanares, Río Guadalquivir, Río Urbión y la Avenida del Mar Mediterráneo. En su fase 6 se actuará sobre la superficie delimitada por el Boulevard de San Nicasio, la calle Río Urbión y la Avenida del Mar Mediterráneo. Otra parte de este gran proyecto de remodelación de San Nicasio comprende inversiones en la modernización de las instalaciones deportivas de la Ciudad Deportiva La Cantera y el Colegio Público Lepanto. En La Cantera, por su parte, se construirán dos pistas de fútbol sala, un edificio de vestuarios y se cambiará el césped del campo de fútbol 7. En cuanto al Colegio Público Lepanto, se remodelarán las pistas polideportivas de este centro educativo. Estos son los dineros que van a invertirse en cada uno de los barrios de Leganés para conseguir potenciar el empleo aquí en Leganés, pero fíjense cómo la crisis también ha afectado de forma muy distinta a los banqueros. Pedro Vicente nos comenta una situación que tiene que ver con los dineros de los banqueros.
En comparación con las subvenciones que llegan a Leganés para el barrio San Nicasio y otros, vemos una noticia que nos llama mucho la atención, que el presidente de BBVA ha percibido 8,74 millones entre salario e incentivos en el 2008. El presidente del BBVA, Francisco González, percibió en 2008 un total de 8,74 millones de euros entre salarios e incentivos por acciones, sin contar el plan de pensiones privado, según adelantó en el informe del gobierno corporativo remitido ayer a la CNMV. El salario total del presidente del BBVA sumó 5,34 millones. De esta cantidad, González cobró el año pasado un sueldo fijo de 1,92 millones de euros. en tanto que el salario variable, que se establece principalmente en función del beneficio y la eficiencia de los resultados de la actividad del banco que preside y dirige, alcanzó los 3,41 millones. Además del sueldo, el presidente del BBVA cobró el año pasado otros 3,4 millones de euros en incentivos por las 450.000 acciones que posee y que se corresponden al periodo de 2006-2008, con lo que su retribución total de 2008, salario e incentivo, sumó 8,74. No obstante, todavía hay que esperar a que la entidad bancaria dé a conocer los datos concretos de los accionistas, porque existen otros complementos que no aparecen en los datos enviados a la CNMV. Por su parte, el consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goiri Gozarrig, cobró un salario total de 4,28 millones de euros el año pasado, cantidad que se divide en 1,42 millones de sueldo fijo y 2,86 millones de salario variable. A esta cantidad también hay que sumarle los 2,87 millones de euros percibidos por el consejero delegado del BBVA en concepto de incentivos por las 383.400 acciones del periodo 2006-2008, lo que significa que la retribución total de Goiri Gozarri, contando sueldo e incentivos, ascendió a 7,15 millones de euros el año pasado. Los 14 miembros del Consejo de Administración del BBVA percibieron en 2008 un salario agregado de 16,19 millones de euros. Además del sueldo, los 14 consejeros tenían acumulados 133,75 millones de euros en compromisos por fondos y planes de pensiones, casi todos a favor de los tres consejeros ejecutivos, ya que Francisco González cuenta con un plan de pensiones por valor de 72,54 millones, el consejero delegado Goiri Gozarri cuenta con otro plan valorado en 52,49 millones y el consejero secretario general, José Maldonado, por 8,7 millones.
Pues como les comentábamos, en este programa informativo Leganenses, tenemos con nosotros en el estudio de Coleganés a dos responsables, o por lo menos dos personas que nos van a comentar la situación que se está desarrollando en el psiquiátrico de Leganés. Estamos hablando con Luis Ratia. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Y Benita Alfonso, que también está con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una situación del psiquiátrico de Leganés que queremos que todos los oyentes conozcan. Una situación sobre todo que tiene que ver con la merma de la estabilidad, sobre todo laboral, de muchos de los trabajadores, por un lado; por otro lado, de la merma de la calidad del servicio que se está dando a los enfermos de salud mental. Y bueno, Luis Ratia, en este caso, es jefe de relaciones laborales del psiquiátrico, y Beni, secretaria general de la sección sindical de UGT del propio psiquiátrico. Contarnos un poquito, si quieres, Luis, comiénzanos un poquito a hablar qué es lo que está pasando o qué ha pasado en estos últimos tiempos, y ahora qué es más preocupante aún, lo que está sucediendo en el psiquiátrico de Leganés con respecto a sobre todo el personal.
Bueno, yo creo que todos los vecinos de Leganés saben perfectamente que el modelo de salud, el modelo público de asistencia sanitaria del psiquiátrico José Germain, desde hace muchos años, basado en la psiquiatría comunitaria, y con la participación de los vecinos, de las asociaciones de vecinos, asociaciones de pacientes, pues ha sido un modelo de referencia no solamente para el resto de Madrid, sino yo diría que incluso para el resto de España. Pero desde mediados del año 2005, en el que hubo una nueva gerencia, que todavía existe en la actualidad, pues ha habido un continuo empobrecimiento de este paradigma de salud, de este modelo de atención al ciudadano, que se ha traducido pues en cada vez más planes claramente encaminados a la progresiva, a la paulatina y lenta pero progresiva destrucción de los servicios públicos. Y esto es así porque se ha prometido repetidamente que se iba a ampliar la red de servicios única en Madrid, y lejos de ampliarse, pues todas las promesas de unidades nuevas, de servicios nuevos que se han hecho, se han incumplido. Incluso alguna que se ha llevado a la práctica, pues la están gestionando manos privadas, como está ocurriendo ahora con el hospital infantil, psiquiátrico infantil, con el centro de día infantil, que está gestionando una empresa privada. Si a eso le unimos que ha habido una destrucción neta de empleo, cada vez se contratan menos, si a eso le unimos que cada vez hay un empeoramiento de la calidad del empleo, porque cada vez hay más contratos interinos, si a eso le unimos, sobre todo y fundamentalmente, me parece a mí, que desde la llegada de este gerente al Instituto Psiquiátrico prácticamente la totalidad de los responsables de los diferentes servicios o han desaparecido o están a punto de desaparecer del instituto, pues claro, nos encontramos con lo que es un modelo de dirección, un modelo de gestión que entendemos que va en contra de la sanidad pública, va en contra de lo público, va en contra de la salud mental, va en contra de los trabajadores, va en contra incluso de los representantes de los trabajadores, como supongo que luego Benita explicará. Y claro, pues en esos últimos 2 años y medio ha habido un empeoramiento generalizado de todas estas cuestiones que acabo de apuntar.
Luis, una pregunta que te hago. Esto está respondiendo a un modelo concreto de entender la sanidad, que tiene que ver con anteriores cosas que han pasado en Leganés, como por ejemplo en el hospital, cómo se está atacando a la línea de flotación del servicio público en este caso, y a lo mejor con menos proyección, como puede ser el psiquiátrico de Leganés, de lo que es el servicio público entendido desde la Comunidad de Madrid, la Consejería de Salud, tiene una forma de entender la salud. ¿Cómo la crees que está entendiendo la salud en este momento la Consejería y cómo se está trasladando en este caso el caso anterior del Hospital de Severo Ochoa o cómo lo está pasando el propio psiquiátrico de Leganés? Está respondiendo un modelo concreto, ¿no?
Evidentemente, vamos, yo no sé si estamos ya en vía, si no tardaremos mucho, pero bueno, todavía afortunadamente no ha pasado. Aquí no se les ha ocurrido a nadie todavía el cargar 400 asesinatos a ningún profesional. Claro, aquí no. De momento no hemos llegado a los límites tan increíbles a los que se llegó con el famosísimo caso de Severo Ochoa, ¿no? Endosar 400 asesinatos a un médico, a un equipo médico, en base a una denuncia anónima. Es que esto es de novela de Agatha Christie, vamos, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero bueno, al margen de esa manera de actuar, que ya no tiene que ver con un modelo de la salud, sino que yo creo que tiene que ver con una manera de entender la vida y de entender las relaciones entre las personas y en las sociedades, claro que todo esto tiene que ver con un modelo económico que yo creo que todos los ciudadanos de Madrid ya conocemos perfectamente. El modelo del gobierno de la señora Aguirre es el que es y lo ha demostrado con la apertura de los 8 nuevos hospitales que hay en la Comunidad de Madrid, que gestionan empresas privadas y que cada día que pasa se ven sometidos a una mayor presión ciudadana, una mayor presión asistencial que no pueden atender. Con unos recursos que a la postre, porque eso se ha visto hasta la saciedad en modelos de esta naturaleza que se han aplicado en otras partes como en Cataluña, en Valencia o en Inglaterra, al final le cuesta mucho dinero al ciudadano, la calidad asistencial pierde, porque claro, todos los cuadros que no sean rentables se dejan de atender. No hay más que ver lo que pasó con los modelos psiquiátricos en la década de los 80-90, que el señor Rojas Marcos explica perfectamente en sus libros en los Estados Unidos, donde solamente se diagnosticaban en los hospitales psiquiátricos los casos que eran rentables y los que no, con lo cual al final todo el mundo tenía una esquizofrenia, que parece que era lo más rentable en aquellos momentos. Aquí se va a ese modelo, un modelo que bajo una supuesta eficiencia, sí, una eficiencia económica. Hombre, claro, una eficiencia económica se consigue si yo llego a obtener un producto a mitad de precio, naturalmente. Otra cosa es lo que yo vaya a hacer para obtener ese producto a mitad de precio, que es poner las cosas cada vez más difíciles a los ciudadanos. Claro, si los ciudadanos al final es por aburrimiento, no acuden a los servicios, claro que la rentabilidad del servicio puede aumentar, pero ¿qué pasa con la rentabilidad social? Por una parte, ¿qué pasa con la participación de los ciudadanos en su modelo de salud? Los consejos de salud están para algo, están para que los ciudadanos participen en la salud. Por ejemplo, el gerente del instituto se ha negado, y además se jacta de ello desde el principio, a asistir a los consejos de salud. Dice que esas cosas no van con él. Y son los órganos de participación de los ciudadanos en la salud, si es que no hay otro. Y es un modelo que lleva ya muchísimos años implantados en España. Entonces, bueno, este es el modelo de la señora, del gobierno de la señora Esperanza Aguirre. Es un modelo de privatización paulatina de la sanidad a todos los niveles. Y ese es un fiel exponente de que esto es algo que va a seguir ocurriendo en este instituto y en el resto de hospitales mientras haya este gobierno autonómico. Y bueno, no parece que haya ningún signo próximo en el horizonte que indique que esta línea vaya a cambiar, pero ni un solo milímetro. Esto es lo que va a haber: una sanidad privatizada, una sanidad solamente al alcance de quien pueda disponer de determinados recursos, una sanidad al servicio de todas aquellas patologías que sean rentables, pero las que no sean rentables no, y un modelo que escapa totalmente al control de los ciudadanos. Y yo creo que esto, el instituto va en esta línea, y va en esta línea lo que es todo el modelo sanitario para la Comunidad de Madrid del gobierno autonómico actual.
¿Qué es lo que está sucediendo a nivel, sobre todo, de trabajadores, desde UGT, que estáis observando en el psiquiátrico a nivel de trabajadores?
Bueno, pues a nivel de trabajadores está sustituyendo mucho personal, personal fijo, gente que se ha jubilado, gente que... Plazas, se están cargando muchas plazas y además las pocas que están metiendo es personal eventual, no ya interino, sino eventual. Contratos de 2 meses, de 4 meses, con lo cual son contratos al fin y al cabo basura, que a los 4 meses te liquidan y empiezas otra vez con otro contrato. La gente no tiene derecho ni a vacaciones ni a nada más, porque dicen mañana me renuevan y tengo que tragar con lo que me echen por falta de trabajo.
Y que supongo además el usuario, el propio enfermo salud mental empieza a perder referencias personales de personas con las que he estado trabajando y que cada 2x3 le van cambiando, ¿no? Que
ya
no...
Sí, claro, eso por supuesto. Cuando empiezan a conocer a un enfermero o un auxiliar, pues resulta que se le acaba el contrato, tiran de la bolsa, vienen otros y así estamos. Claro, con lo cual, tanto el paciente como el personal, al final no es un equipo homogéneo, sino que es algo de estructurado y de tal manera lo está haciendo así la empresa.
Supongo que los trabajadores ahora, con ese estado de ánimo y de su eventualidad y su inestabilidad laboral, ¿tienen capacidad o tienen ganas de movilizarse, tienen ganas de reivindicar esta situación o simplemente por tener esa inestabilidad están como más frenados a la hora de reivindicar cosas?
Por supuesto, los trabajadores tienen miedo porque dices, en cuanto levantes la voz no te van a volver a llamar, dentro de un mes se te acaba tu contrato y si molestas, que es lo que está haciendo el equipo directivo, en cuanto alguien molesta se lo quita de en medio. Así ha pasado pues con el director médico. Se ha cesado a la coordinadora de calidad, se cesó a la responsable del centro de salud mental, se ha cesado al director de gestión, que por cierto era del PP, pero que no convendría por algo, porque no acataría sus órdenes. Y bueno, hay varios procesos abiertos contra más trabajadores. Se está haciendo contrataciones a dedos, sin tirar de la bolsa, y todo esto pues genera un malestar en los trabajadores. Yo creo que los profesionales lo están haciendo lo mejor posible. En cuanto a eficiencia económica por parte de la administración, se están ahorrando muchísimo dinero, porque estos trabajadores eventuales no tienen, por supuesto, no tienen vacaciones, con lo cual las suplencias de Semana Santa, de Navidad, de verano, todo eso se lo están ahorrando. Tenemos ahora mismo, desde hace 2 años, un 50% más de personal eventual que hace 2 años. O sea, que es mucho.
O sea, que estamos hablando de que el personal que tenemos ni es estable, ni tiene visas de serlo, y que además proviene de una bolsa, y que cuando provienen con ganas de trabajar con un grupo de pacientes que necesita... De una estabilidad
claro.
Pues esa motivación y esa vinculación con el trabajo y esa, lo que hablaba un poco Luis y su como responsable de relaciones laborales, merma un poco la calidad del servicio
asistencial, por supuesto. Los pacientes del hospital de día, cuando salen de excursión, se tienen que llevar su propio bocadillo de casa, cuando antes nunca ha sido así. El otro día hubo un precipitado, una persona se tiró del segundo piso, medidas de seguridad faltan y vamos, hay muchísimas cosas que hacer, no sé, esto parece una casa de locos.
¿Con qué tiene que ver? Porque podríamos ser efectivamente que responde a una política concreta o tiene que ver con algo que tiene que ver con más algo más personal, más específico de personas que se llevan mal o que no coinciden a la hora de trabajar en equipo.
Hombre, yo creo que al final lo cotidiano lo hacemos las personas. Habrá las normas que haya, las instituciones serán lo que sean, pero al final la realidad del día a día es algo que lo construimos las personas en las relaciones de unos con otros. Claro, cuando este nuevo gerente llegó en el mes de mayo del 2006, lógicamente, al fin y al cabo una gerencia pues es un cargo entre lo político y lo técnico, prometió que iba a hacer una transformación del instituto importante, radical. No,
y parece que se está desarrollando.
Efectivamente. Es lo que te iba a decir ahora, ¿no? En realidad no mintió. Lo que pasa es que quizá la mayoría, a lo mejor por ignorancia o porque no lo supimos escuchar, pensábamos que estas transformaciones iban a ir en otra dirección diferente a la que han ido. Al principio parecía que efectivamente dentro de lo que era una política de intentar mejorar la calidad, porque es una palabra que no se le cae de la boca, de mejorar la calidad, de mejorar la eficiencia, de mejorar la eficacia de los servicios, pues hombre, hacía falta hacer una serie de transformaciones, pero claro, a partir de los pocos meses de inicio de su andadura en el instituto, pues ya empezamos a ver que la realidad era muy distinta. Que la realidad simplemente era que todo aquel que discrepara estaba de más, pero estaba radicalmente y literalmente de más. Se le eliminaba, laboralmente hablando, se entiende, claro está, se le eliminaba totalmente. Pero eso ha pasado con profesionales, eso ha pasado con directivos, eso ha pasado con coordinadores, hombre, y eso ha pasado hasta con el comité de empresa. Que al comité de empresa también se le dice que si no acata lo que la dirección quiere, pues se buscarán otros interlocutores. Que es que vamos, eso ya me parece que ya no es un modelo que defienda al menos explícitamente nadie.
O sea, estamos hablando que el comité de empresa no tiene voz ni nada, ni pueda participar.
Hombre, voz sí, al comité de empresa yo estoy completamente convencido que no les callan ni con un cubo de agua caliente. Voz sí, pero claro, se intenta que no tengan ninguna presencia, que no tengan ninguna existencia. Es decir, que parece ser que no son el órgano de representación de los trabajadores, deben de ser una especie de organismo extraño que se ha colado por debajo de alguna puerta. Claro, entonces, poco a poco se va viendo que aquí, en definitiva, lo que hay es una manera de entender las relaciones en una institución que tiene más que ver, mi modestísima y probablemente equivocada opinión, con un cuartel o con un convento, que no con lo que debería de ser, creo yo, una institución como un hospital, como una red de servicios asistenciales, así ya en nada menos que en el pleno año 2009. Este tipo de actitudes las podemos encontrar en los conventos del siglo XIX en La Mancha, incluso probablemente en los alrededores de Leganés. Pero que a estas alturas de España 2009 todavía se siga planteando la cuestión de lo de la obediencia ciega al que manda, pues hombre, desde luego es algo que es que yo no sé si esto ocurre en el resto de los sitios, pero por lo que yo conozco y hasta donde yo conozco, creo que no. Creo que es algo que tiene más que ver con lo personal que con otra cosa. Y probablemente tiene que ver también con un desconocimiento de lo que es la realidad de un hospital. Esta persona, como él mismo reconoció, jamás había estado en un hospital, jamás había estado en una red de servicios y absolutamente todo para él era nuevo.
Tengo que agradecer la atención que habéis prestado a estos micrófonos a Luis Rate, que es jefe de Relaciones Laborales del psiquiátrico de Leganés, y a Beni Alfonso, que es secretario general de la sección sindical de UGT. Esperamos que este pequeño granito de arena que vais a poner, sobre todo para sensibilizar a la población de que estamos teniendo un problema grave de atención ciudadana y de servicio público, que se solucione lo antes posible y que cambie un poquito la perspectiva. Tenéis en breve, en muy poco tiempo, tenéis un cambio radical en vuestra situación, me parece, Luis, ¿no? Posiblemente.
Muy posiblemente, sí. Muy posiblemente dentro de pocas fechas yo deje de estar en el instituto. No lo sé. Porque, claro, esto forma parte de toda esta andadura, toda esta manera de entender lo que es la gestión de unos servicios, de que si alguien no está de acuerdo con absolutamente todo lo que el gerente plantea, pues evidentemente se hace todo lo posible por que desaparezca. Bueno. Evidentemente yo no soy nadie y detrás de mí vendrán otros. No creo que esto vaya a suponer nada especial para, aparte de lo que pueda suponer para mí, no creo que vaya a suponer nada especial para el instituto, porque después de mí vendrán otros. Y yo sé que este sentimiento, estas opiniones, esta percepción de cuál es la realidad del psiquiátrico es compartida por la mayoría de los profesionales que hoy están en el Instituto Psiquiátrico José Germán.
Y en el caso de Beni, pues muchas gracias por atendernos y esperamos que tengamos suerte para todos estos profesionales que están sufriendo una situación, pues bueno, no muy cómoda en cuanto a la hora de trabajar, en condiciones ambientales, condiciones laborales, falta de vacaciones, eventualidad y pues sobre todo pues estos enfermos que están sufriendo estas carencias que un servicio público debería de tener sobre todo garantizada, ¿no?
Muchas gracias a vosotros. Y sí, yo lo único que tengo claro es que aquí cualquiera que forme, que tenga unas ideas progresistas diferentes a la dirección, estorba en el instituto. Es lo que está claro.
Pues gracias a los dos por estar en los micrófonos del programa informativo Leganenses de la emisora comunitaria de Leganés. Y seguimos con el informativo.
Leemos otro llamamiento a una movilización, esta es a nivel nacional, para el día 28 de marzo. A un medio centenar de organizaciones, sindicatos, plataformas, partidos y movimientos sociales de toda España han celebrado una reunión en el Ateneo de Madrid el 14 de febrero de 2009. Algunas de las asociaciones o plataformas, partidos son Ataque España, la CGT, Ecologistas en Acción, Foro Social de Madrid, la Plataforma Ciudadana por la República, Universidad Nómada, Veterinarios sin Fronteras. El objetivo de la reunión era el profundizar en las causas reales de la crisis, avanzar en la definición de alternativas a la situación actual, coordinar y articular acciones contra la crisis y programar una agenda de movilizaciones y campañas conjuntas, apoyando las iniciativas que ya están en marcha en las diversas ciudades y regiones del territorio español. Se trata específicamente de desarrollar movilizaciones a nivel estatal y sumarse a las acordadas tanto a nivel europeo tras la reunión en París los días 10 y 11 de enero de más de 150 colectivos europeos, como a nivel mundial en el reciente Foro Social Mundial celebrado en Belén, en Brasil, clausurado el 1 de febrero con la participación de más de 1.500 colectivos. Tras una breve descripción introductoria de la situación actual y de sus principales causas y responsables, se expusieron los principales acuerdos, objetivos y planes de acción de las reuniones de París y Belén. A continuación, y durante todo el sábado, el centenar de asistentes participaron en un intenso debate en el que se acordaron como principales conclusiones. La primera movilización conjunta en todo el territorio español se llevará a cabo el 28 de marzo, en protesta por la reunión prevista en Londres del G20, en sintonía con la convocada a nivel mundial en el FSM de Belén, en el marco de la Semana de Acción Global contra el Capitalismo y la Guerra del 28 de marzo al 4 de abril. Mantener este proceso de articulación y coordinación previendo una próxima reunión durante el mes de abril. El objetivo de valorar la movilización del 28 de marzo y decidir nuevas acciones conjuntas, entre otras, las movilizaciones contra la OTAN, en apoyo al pueblo de Palestina, por la soberanía alimentaria y contra la colonización y mercantilización de la vida previstas durante el 2009.
Nos hacemos eco de una reivindicación de la Federación de Asociaciones de Francisco Giner de los Ríos en su delegación local en Leganés. Y es que en la actualidad en Leganés hay un servicio de desayuno que prácticamente se está dando en todos los colegios escolares, con gran disparidad de condiciones, precios, etcétera. En los últimos meses se ha producido una situación un poco alarmante, según esta Federación de Asociaciones, con respecto a este tema, llegando a, en algunos casos, a verse amenazado el servicio de desayuno para perjuicio de las familias implicadas. Muchos directores de centros que organizan el desayuno se han negado a seguir responsabilizándose de este servicio. Hablamos con Paloma Martínez, que es la presidenta de la delegación local de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Giner de los Ríos. Estamos con ella. Buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Bien, queríamos saber que estáis reivindicando que el servicio de desayuno escolar se esté dando en los colegios, que parece que está amenazado. Cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando.
Sí, pues lo que está pasando es que al final del curso pasado los directores se negaron a llevar los desayunos en este curso escolar. Han accedido a hacerlo durante este curso porque se había ofertado en el mes de abril los colegios con desayuno, entonces no podían negarse a hacerlos, pero para el curso que viene hay 14 colegios en Leganés que no sabemos si empezarán su curso con los desayunos escolares. Entonces nosotros lo que pedimos es que se regule el desayuno para que no haya ningún problema, porque claro, hay centros donde lo llevan las APAs, pero hay otros en los que las APAs pues tienen un número muy pequeño de personas en sus juntas directivas o pues les impone llevar los desayunos, ¿no? Y entonces pues nos hemos encontrado con este problema.
Hay mucha demanda porque estamos hablando de un servicio que sobre todo lo que intenta es conciliar la vida profesional y laboral con la vida familiar. ¿Hay muchos demandantes de este servicio de desayuno?
Hay centros en los que hay hasta 60 niños, ¿eh? Hay otros que hay menos, pero sí, yo creo que oscilan entre 30 y 60 niños por centro. O sea, que estamos hablando de un número importante de alumnos.
En este caso, supongo que la Comunidad de Madrid no tendrá obligado, no obliga a los centros a desarrollar este servicio. Y vosotros estáis reivindicando que sí, que la Comunidad de Madrid por lo menos garantice este servicio como un mínimo para que la vida laboral se concilie con la familiar.
Exacto, es que los comedores escolares de a mediodía empezaron de la misma manera, fue una necesidad que fue surgiendo en los centros y al final pues se reguló todo y están establecidos normalmente en todos los colegios y claro, nosotros pretendemos que el desayuno escolar sea igual, porque es que es una necesidad y cada vez más hay más niños que se van quedando a los desayunos. Luego, añadido a esto, nos inquieta también el problema de los centros donde hay aulas TGDs. Los niños TGD son niños con trastorno generalizado del desarrollo, niños autistas, niños con síndrome de Asperger, y claro, nos preocupa el que estos niños necesitan un monitor especial, y ya nos lo dijo el director de área en esa reunión, que esos niños no podían ir a desayuno. A nosotros nos parece que es una discriminación enorme que un niño, por tener ese esa carencia, no pueda ir a un desayuno. Y esos padres que lo necesitan, ¿qué hacen con sus hijos? Entonces, si eso estuviera regularizado, todos esos problemas desaparecerían.
Esta regularización que vosotros estáis reivindicando, sobre todo a través de la entrega de una serie de firmas que habéis entregado a la Dirección de Área Territorial de la Comunidad de Madrid, ¿estáis reivindicando que eso se regule por ley, por decreto? ¿Qué es lo que estáis reivindicando en esas firmas, concretamente a la Comunidad de Madrid?
Sí, pues que se regule y que sea un servicio educativo, pues como es ahora mismo el comedor escolar de a mediodía, pues que ocurra igual con los desayunos.
O sea, homologar el servicio de comedor, como se ha dado históricamente en los colegios, con un servicio de desayuno que complementará sobre todo lo que es el servicio de cada centro educativo.
Sí, es que ahora mismo hay distintos precios, o sea, cada cole tiene un precio, la sanidad, como en los comedores escolares, hay que guardar un poco de la comida, por si vienen en el comedor escolar no hay nadie que controle todo eso en el desayuno. Entonces nosotros queremos que nuestros hijos estén en las mejores condiciones en nuestros centros.
Bien, Paloma, entendemos la exigencia, la reivindicación. La Federación de Asociaciones de Padres y Alumnos de la Comunidad de Madrid, Ginés de los Ríos, portavoz y presidenta aquí en la delegación de Leganés, Paloma Martínez, está con nosotros. Esperamos que tengáis la oportunidad de hablar directamente en nuestros micrófonos y que tengáis un espacio para poder hablar de estas y otras problemáticas que se están dando en el servicio de la Comunidad de Madrid, en el servicio educativo y todo lo que pasa en torno a la problemática educativa. Podemos quedar para otro día, si lo deseas, para hablar de estos temas y otros seguramente que vayan sucediendo, ¿verdad, Paloma?
Vale, sí, me parece estupendo.
Bueno, pues muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Y esperamos que se solucione y que se regularice, como pedís, este servicio de desayunos que se están dando en los centros y que algunos, por falta de socios en las APAS, en las AMPAS, y los directores están un poco cortando este tipo de servicios que son imprescindibles para conciliar la vida familiar y la vida laboral de las familias. Gracias, Paloma.
Gracias a vosotros.
Adiós, hasta buenas luego. Tardes. Adiós.
Adiós.
Nos ha llamado la atención un tema ecologista, un tema que tiene que ver con la plantación, la reforestación de árboles en otras ciudades, en otras provincias. Pedro nos hace más atención sobre este particular.
Más de 150 personas reforestan en el Monte de los Voluntarios, llamado Monte de los Voluntarios. Cientos de ejemplares de especies forestales de monte mediterráneo y ribera, así como de bellotas, han sido sembradas en el lugar conocido como Monte de los Voluntarios, en la orilla del río Gallego, entre las poblaciones de Berrocal y El Madroño, en una actividad organizada conjuntamente por Ecologistas en Acción de Huelva y Sevilla y en el marco de la campaña Un Andaluz, un Árbol. Juan Romero, de Ecologistas en Acción y portavoz de la plataforma Fuegos Nunca Más, dio la bienvenida a los participantes recordando la historia del incendio y destacando la capacidad de recuperación natural del monte mediterráneo, tal como se puede comprobar en los espacios quemados en que no se ha actuado con maquinaria pesada como el propio Monte de los Voluntarios. Juan Romero aprovechó para denunciar la insistencia en las plantaciones de especies amantes del fuego, como los eucaliptos, originarios de Australia, que tanto daño han causado a nuestros montes y que incluso se han pretendido introducir de nuevo en las marismas de Doñana, como ya se hizo en la dictadura franquista. Tras las plantaciones se realizó una actividad de senderismo que enlazó las poblaciones del Madroño y Berrocal a través del paisaje protegido del río Tinto. A lo largo del recorrido se pudo comprobar la presencia de espuma contaminante que cubre la superficie del agua procedente de vertidos de aguas residuales sin depurar de las poblaciones situadas aguas arriba. En la clara muestra de irresponsabilidad de las autoridades ambientales onubenses, incapaces de impedir la contaminación por fecales de un espacio de tanto interés paisajístico, científico, cultural como el río Tinto.
Este próximo 22 de febrero, el Club Deportivo Voleibol de Leganés va a celebrar una actividad nueva, que es el Voleiguay. Tenemos con nosotros al otro lado de los micrófonos a Rafael Ramírez. Buenas tardes, Rafael.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estáis? Cuéntanos esto, ¿qué es esto del Voleiguay?
Pues mira, el Voleiguay es básicamente un torneo de mini volei que está pensado para los peques, que surgió hace 10 años y que pretendía plantear una propuesta divertida, donde los niños jugaran y invitáramos a los papás, y a las papás, a las mamás, a los hermanos mayores, entonces donde los chicos jugaran en el pabellón Europa durante la tarde de un domingo, y que luego pasaran a ver y ayudar a cómo juegan sus padres. O sea, pasaran de hacer el rol de jugador a entrenador. Ahí los padres, bueno, pues moverles de la grada.
O sea que en principio estamos hablando de una actividad familiar que permite sobre todo un encuentro entre padres y chavales, ¿no?
Claro, sí. Lo que buscábamos es que para hacer deporte es fundamental la acción de los padres. Pero siempre les pedimos que acompañen, que lleven, que esperen, que miren, pero no que participen. Entonces lo que el torneo volcado básicamente en los chavales, pero también hace un hueco para que los papás y las mamás, y así les pedimos que vayan con atuendos deportivos y que se enfrenten al reto de pasar el balón por encima de la red.
O sea que básicamente podríamos decir que es una actividad pensada más para los padres que para los hijos, que ellos están casi ya motivados, los chicos están motivados y los padres como que hay que motivarles, ¿no?, para que participen, ¿no?
No, y los chicos también se motivan mucho porque el ver a su padre jugar es un refuerzo positivo para que el niño siga haciendo deporte. Es decir, mi papá también juega, o sea, mi mamá que me lleva y me trae y que me ayuda en tantas cosas, aquí también hace lo mismo que yo, e incluso yo le puedo ayudar y enseñar y decir, pues colócate más allá, una pierna adelante, estira más los brazos o salta. Los chavales la verdad es que disfrutan mucho viendo a los padres, y luego por supuesto los papás, las mamás y los hermanos mayores se lo pasaban muy bien.
Cuando habláis de estos partidillos de mini volei, estamos hablando de altas, las redes son más altas o más bajas de lo habitual, juegan en mixtos padres e hijos, ¿cómo es este tipo de partidos?
Sí, a ver, lo que hacemos es que primero convocamos a los chavales, les organizamos una competición que se divide en tres categorías, pre-Benjamín, Benjamín y Alevín. La competición es mixta, aunque en la categoría Alevín, que ya son mayores, son chicos de 10 y 11 años, ya tratamos de hacer grupos masculinos y femeninos. Ellos compiten entre iguales. Y luego hay una segunda parte donde los chavales le aprovechamos, le damos la merienda, donde pasan a jugar los padres, y los padres la competición es totalmente mixta. Este año pretendemos hacer un cuadro por colegios, de tal manera que los papás de los diferentes coles pues también jueguen con esa tensión de jugar contra el colegio de al lado.
Bueno, y Rafael, este tipo de actividades que venís haciendo desde el Club Deportivo Voleibol Leganés están pensadas no solamente para, bueno, pues lo que sería la competición propiamente dicha, sino también para la motivación y para la animación a la práctica deportiva, en este caso del voleibol.
Sí, sí, aquí el aspecto competitivo, a ver, indudablemente siempre que hay deporte entendemos que debe haber un grado de competición, pero no buscamos el directamente sacar quiénes son los campeones. No, es una fiesta deportiva donde sí va a haber unos campeones, pero lo que buscamos es que los chicos jueguen el máximo número de partidos. De hecho, este año queremos pasar de jugar de manera simultánea en 6 campos a jugarlo en 9, para que así haya menos tiempo de pausa y el chico esté la tarde entrando y saliendo del campo jugando y compitiendo contra muchos equipos.
Hablabas de que los chavales, sobre todo estamos hablando de chavales de 8 o 9 años, me imagino, ¿no? Estamos hablando de benjamines y de este tipo de edad. ¿Van ambos padres? ¿Van más madres que padres? ¿Cómo participan? ¿Van muchos? ¿Van pocos? ¿Van los tíos? No sé, ¿cuál es la participación que vienen disfrutando ese tipo, ya que es la décima edición de este Voleiguay?
Sí, estamos preveyendo que vamos a estar en torno a 40 equipos. Oh. Entre 40 y 50. Este año también hemos invitado a algunos clubes de Madrid a participar, clubes que tienen especial dedicación a la cantera, a las áreas pequeñitas, y estamos hablando, pues eso, de un volumen de cercano al centenar de partidos. Son partidos más rápidos, más cortos, pues lo vamos a hacer hasta 15 puntos, con la intención de que el niño entre y salga, y se puedan jugar, pues eso, casi un centenar de partidos en las 9 pistas que vamos a montar en el Europa.
Sí, exactamente, en el pabellón Europa, que habéis convocado a todas estas personas, chavales, madres, padres, que van a estar este próximo domingo desde las 4:30, si no me equivoco, hasta las 7, ¿verdad?
Eso es, de 4:30 a 7 va a ser básicamente la competición de los chavales, y a partir de las 7 hasta las 8 les cedemos el terreno a los mayores.
Bueno, pues Rafael Ramírez, que es el director deportivo del Club Voleibol de Leganés, esperamos que nos mandes alguna foto y alguna crónica de esta competición tan divertida y sobre todo tan motivadora de lo que es la práctica deportiva del voleibol, que vosotros estáis haciendo una labor importante. Gracias, Rafael, por estar con los micrófonos de Coleganés, y esperamos que sigáis haciendo esta labor.
Eso es. Muchas gracias a vosotros por contar nuestras actividades, y desde luego que os mandaremos un resumen fotográfico, y si podemos hasta en vídeo.
O sea,
para que nos asista la radio.
Vale, sí, lo haremos. Muchas gracias, Rafael.
Un abrazo.
Este fin de semana se celebra la fiesta profana o pagana de los carnavales aquí en Leganés, y es que hay multitud de actividades que van desde, bueno, fiestas, carnavales infantiles, desfiles de carrozas y pasacalles en distintos sitios de Leganés. El calendario de actividades lo podéis consultar en la página web de Coleganés, pero fundamentalmente hay que centrarse en varias actividades, como por ejemplo en el día de hoy, a partir de las 11, hoy día 20 de febrero, a partir de las 11, como ya digo, se celebrará el gran baile de carnaval en la carpa, en la Plaza Mayor. También ya el día de mañana, 21, habrá un carnaval infantil por la mañana y un pasacalles de carnaval en la Fortuna, mientras que por la noche también habrá otro concurso de disfraces también en la Plaza Mayor. Mientras el último día de los pasacalles de carnaval será el domingo 22, con un carnaval en la Fortuna, ese desfile que se desarrollará en las distintas calles de Leganés. También a esa misma hora el desfile de carrozas y comparsas, que se desarrollará en toda la zona centro del ayuntamiento, del municipio de Leganés, como es tradicional, así como el concurso de murgas por la tarde en la Fortuna, a partir de las 6 de la tarde. Por último, como ya es tradicional, el miércoles a 6:30 se hará la exposición y el entierro de las difuntas sardinas en el pasacalles, pues que se ha organizado para tal evento. El domingo de día 1 de marzo se hará un entierro de sardina específicamente del barrio de Zarza Quemada. Nos comentan, como otra actividad que tiene que ver con la programación de Carnaval 2009, y es que las entradas para el concierto de Diana Navarro, conseguir esas entradas lo va a tener muy difícil porque ya están agotadas. Y con estas noticias terminamos aquí este informativo Leganenses, en el que hemos tenido varias noticias, varias entrevistas, y esperemos que ustedes disfruten de este fin de semana en el que el carnaval se viste, se disfraza y se nos antoja lo más divertido de este fin de semana. Por nuestra parte, gracias por la atención prestada tanto de Pedro Vicente como del mío propio Ricardo Pablo, que les han ilustrado lo que es Leganenses, la vida de Leganés y los vecinos aquí en los micrófonos de la emisora comunitaria de Leganés. Gracias por todo.